Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan siempre. Y bueno, venimos de unos shows muy lindos con la Orquestonga en Santos, que espero que volvamos a tocar muy pronto. La pasamos muy bien, qué fiesta, muy bien, qué lindo ver a la gente,
mucha gente,
reírse,
todo el mundo
divertirse
bailando.
Y que esa energía, y aparte qué lindo ver que todo el esfuerzo que uno pone en los ensayos, en todo, ver reflejado en lo lindo que son las canciones y en la gente. Y muy contento porque esta noche voy a estar tocando en Café La Humedad. Voy a estar esta noche a las 21 horas con la Con Todo Band haciendo un homenaje a Rubén Blades, con grandes invitados y en la voz de Víctor Cejas. Va a estar el maestro Juan Bonaudi en las congas, Gustavo Tejada en trompeta.
Cuando decimos esta noche, aclaremos, es el viernes a la noche, ¿no?
Así
porque
es,
esto,
por supuesto
que estamos viernes de la madrugada.
Así
usted
es.
Va a tocar casi viernes para sábado.
Viernes 21 horas. Jorgelina Viliano en el saxo, y bueno, grandes invitados, sorpresas, así que bueno, muy contento de este show que los invitamos a todos en Café La Humedad, esta noche a las 21 horas en Carlos Calvo, usted sabe, 2540, usted ya tocó ahí, sabe que tiene un piano.
Varias veces. Sí,
un piano que llevó usted, un piano hermoso, porque piano no hay ahí,
no hay,
pero
piano.
Hay un escenario
un escenario
precioso.
Fantástico con la imagen, con una especie de estatua de Cacho Castaña en la puerta. No,
es impresionante. Llegás y te saluda directamente cuando apenas entras. Y después el show que se viene con todo el día sábado, que son los 40 años de la democracia en Plaza de Mayo.
Hermoso.
Me imagino que no va a faltar ahí.
Va a tener un fin de semana lleno de música.
Con un fin de semana con todo.
Como le gusta a usted. Hablando de con todo, no sabe el programón que tenemos hoy. Tenemos a uno de los principales, Miguel, saxofonistas argentinos, lamentablemente fallecido en el año 2012, pero uno de esos músicos que queridos y admirados por todo el colectivo de artistas, aquí en Argentina y en el mundo, porque hemos descubierto que tenía grandes admiradores en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, el maestro Horacio Chivo Borraro, saxofonista, clarinetista, uno de esos músicos inolvidables que ha dado la escena del jazz en Argentina. De una generación maravillosa, Miguel, la del 60.
Así es, aparte pasamos muchas noches charlando con él, con mi viejo y con un montón de músicos que nos juntábamos en un barcito que se llamaba Lo de Francisco, que justamente el Chivo Borraro vivía enfrente. Esto estaba en Sarmiento y Callao. Y yo terminaba de tocar, pasaba tipo 3, 4 de la mañana y siempre estaba ahí con mi viejo y un par de amigos más, el saxofonista de Memphis, Emilio. Y yo por ahí pasaba un ratito ya con mucho sueño, ya por irme a mi casa, que hay un par de cuadritas, y me quedaba un ratito y entraba. Y yo tendría 20 años y escuchaba lo que hablaban estos grandes próceres para aprender. Y
Ahora nos contás. Vamos a empezar escuchándome un poquito, así entramos en clima.
Esa.
Hoy, Horacio Chivo Borraro.
Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 de la mano de mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla Miguel Ángel Talarita en trompeta, y hoy con un prócer de la música, el gran saxofonista Chivo Borraro, que aparte un gran dibujante, ¿no? Escribía en las revistas que se hacían en AADI, en la Asociación Argentina de Intérpretes.
Bueno, pará, clarinetista, dibujante, escritor, pintor, arquitecto era el Chivo.
Impresionante, o sea, impresionante. Siempre unas anécdotas. Aparte, bueno, tuve la oportunidad de tocar en orquestas, en Big Band con él. Y te decía, lo de la revista de AADI, siempre las cosas que ponían eran muy graciosas y con unos dibujos impresionantes. Así que lo recuerdo más lindo al maestro, que siempre estará con nosotros.
Quiero decirte que recién escuchamos la canción de cuna para un bebé del año 2000, o sea, ya han nacido, de un disco que salió en el año 1975. Grabó poco el Chivo Borraro, grabó oficialmente dos discos, después se compilaron algunas cosas, algunos conciertos en vivos. De un disco que se llamaba Blues para un cosmonauta. No dejen de buscarlo, Blues para un cosmonauta. Creo que lo editó, no sé si Aqua Record o Melopea, pero es un gran disco que está...
Ya lo vamos a conseguir y a traerlo.
Sí, sí, bueno, acabamos de escuchar un tema, pero lo pueden encontrar en las redes. Horacio Chivo Borraro perteneció a esa generación tan destacada de los 60s en Argentina, ¿no? La generación de Lalo Schifrin, del Gato Barbieri, de Babi López Food, del Mono Villegas, de Néstor Astarita, que lo tuvimos en el programa, Malvichino, Fat Fernández, Larumbe, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero una generación realmente que ha dado un jazz y una música de altísimo nivel. Ahí estaba el Chivo Borraro haciendo música. Así que no dejen de ir a las redes a buscar más material sobre este gran saxofonista que había nacido en el año 1921. Hay un disco también de su cuarteto donde estaba Remus, Casalla y Helbar en el piano, que se llamaba El Nuevo Sonido del Chivo Borraro. También busquen ese disco, que es fantástico, del año 65-66. Escuchemos un poco de ahí, a ver. Thank you. Seguimos aquí en Sesionistas, hoy con un programa que vamos a tener una música, que estamos teniendo una gran música, Michael. Qué lindo esto, ¿no? Qué buenos músicos que es.
Cuánta música y cuántos músicos desfilaban, ¿no? Por los boliches de la calle Corrientes y estudios de grabación, qué linda época.
Vos sabés que yo recién dije Aqua Record o Melopea y me parece que era el sello Trova. Aquel sello de la década del 60 y 70 que editó tantas cosas. Un poco después siguió el camino Melopea con Nevia, ¿no? Pero esas cosas que tal vez no tenían un éxito comercial o que no eran tan masivas, ahí estaba el sello Trova editando a estos grandes músicos argentinos que además, digámoslo, son los que hacían los trabajos de todas las figuras más populares, ¿no? Sandro, Palito en esa época, los grandes vendedores discos se fluían de estos músicos sesionistas muchas veces que venían del jazz y ahí estaban trabajando, ¿no?
Por supuesto, porque tocaban jazz y muchas veces el dinero era muy poco, así que lo que hacían era vivir de trabajar y de tocar con grandes artistas como lo que vos nombraste, y con eso hacían bailes, hacían clubes, tocar en canales de televisión, grabaciones, y quizás solventaban el gusto que ellos tenían por el jazz y tocar la música que ellos aman. Y usted sabe que a veces cuando uno toca la música que le gusta, por ahí te van a ver.
Sigue pasando eso. Mira, 30
personas, 20
personas. Fui a cenar la semana pasada a Congo, ahí en Palermo. Estábamos cenando con unos músicos. Estaba Kevin, estaba Liniers en la mesa. Y escucho una banda tremenda, ¿eh? Estaban haciendo temas de Hancock, bueno, de Corea, pero con un nivel altísimo. Eran chicos, generación de los 20 a los 30 años. Y cuando pregunto quiénes eran, me dicen, mirá, son tres de los músicos de Tini Stoessel, que estaban tocando ahí, así que digo, una figura muy conocida y por supuesto muy popular en toda América Latina y en el mundo, porque la verdad que Stoessel es una figura muy Tini, muy conocida. Pero no sabés lo que eran esos chicos, cómo tocaban. Me quedé asombrado con el nivel de esa.
Sí, hay gente que está muy preparada, también hay mucha información ahora. Y los chicos vienen también con una rapidez en aprender cosas. Yo tengo alumnos del conservatorio que en un año aprenden lo que yo por ahí tardé 5 años.
Hay mucha información ahora, ¿no?
Y tienen acceso a todo lo que tiene que ver con Google, YouTube y todas las facilidades que tienen para conseguir música e información me parece que es muy importante si uno la sabe usar bien, sí, y hacia dónde dirigirse, claro, guiado por alguien que conozca, me parece que es buenísimo. Y hablando del Chivo Borraro, lo que tenía en las noches de Buenos Aires en la época que yo te hablo, de más o menos los años 90, y bueno, 90 y medio de los 90, de pasar por bares y restaurantes y encontrarte con toda esta gente, ¿viste? Con Leonardo Fabio, ponerte a charlar, con pianistas de tango. En este caso, el Chivo estaba con mi viejo siempre en este lugar que te digo, en lo de Francisco, y me acuerdo que una vez pasé muy tarde y el dueño Francisco del bar le dijo, bueno, yo me tengo que ir, y ellos le pidieron la llave.
Y se quedaron.
Le dieron la llave a mi viejo y se quedaron, el dueño se fue y cerraron ellos, y al otro día vino, le abrieron y siguieron.
Mira, Miguel, vamos a escuchar un tema más que se llama Paz, así que seguramente en el bar se quedaron en paz. Mira.
Sesionistas, los otros músicos.
Impresionante hoy haber contado con un grande como Horacio Chivo Borraro, un gran saxofonista, dibujante, un artista que quedará para siempre en la memoria. Y qué lindo que es traer a la gente con la memoria, ¿no? Y
vamos
es,
a seguir trayendo artistas, músicos de esta generación, Miguel, hay un montón.
Y escuchar su música y mantenerlos, como yo hago con mi maestro, ¿no? Con Fat Fernández, que aunque no esté tocando ahora, creo que mantenerlos en el recuerdo, en el corazón y nombrarlos es la forma de mantenerlos siempre entre nosotros.
Cuando y que el público también conozca quiénes están atrás de esas grandes grabaciones, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, ¿quién tocará? O quién está ahí, bueno, nos pasaba con López Ruiz, cuando pasábamos la música de Sandro.
Creo que este programa también tiene eso, de que mantener a esta gente viva, como, bueno, quizás otros próceres se mantienen vivos solos, ¿no? Como lo que pasa con, hablemos, Louis Armstrong, Piazzolla, Chet Baker. Pero estos fueron próceres de la música en nuestro país, así que me parece una linda labor la que estamos haciendo.
Y hablando de linda labor y de músicos muy importantes, Miguel, vamos a tener ahora, vamos a pasarles a todos ustedes que están en la noche, siempre con la curiosidad de saber dónde andan, en qué lugar del mundo, en qué lugar de Buenos Aires, en qué lugar de la Argentina. Le vamos a traer uno de los músicos, también saxofonista, guitarrista, cantante, tecladista, compositor y productor, uno de los productores más importantes que ha dado la República Argentina en los últimos 30 años, el señor Sebastián John. La verdad que es un lujo para el programa tener la palabra de Sebastián. Charlamos hace unos días con él, porque es uno de esas personas, uno de esos músicos que ha trabajado con muchísimos artistas argentinos y del mundo. Debe ser él, junto a su socio Cachorro López, el recordadísimo bajista de Los Abuelos de la Nada y de tantos otros proyectos, debe ser la dupla más exitosa y que más ha producido, ¿no?
A nivel, así
yo,
es.
Dios, deben ser los... Yo tuve la suerte de trabajar algunas veces con ellos en el 94,
grandes
en el
de la historia de la música argentina.
Pero han hecho además cantidad de discos exitosísimos. Bueno, no quiero adelantar la nota, pero...
Yo le contaba el otro día cuando me lo encontré en Congo, que yo cuando era pibe y empezaba a estudiar me iba a la disquería, se agarraba los vinilos y me fijaba en el personal que estaba detrás de,
claro,
de los discos,
tocaba,
quiénes,
¿no?,
habían grabado, y lo veía Sebastián John y a todos los músicos, veía a Richard Nant, Pablo Rodríguez, Bebe Ferreira, y yo en mi casa y los ponía a ellos y me ponía a mí también, me agregaba, ¿viste?
Bueno, vamos a
soñando algún día
a conocer,
con estar grabando
se
un
van
disco,
a,
¿no?
Se van a sorprender, quédense en la radio, quédense en escuchar el testimonio de Sebastián, porque se van a sorprender de esta riquísima historia musical y de vida que traemos esta noche. Como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fueron los principios, ese paisaje de infancia en la vida de Sebastián John, qué sonaba, cómo fue su formación, y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Yo crecí en una casa muy musical. Mis padres no eran músicos, pero sí muy melómanos. En mi casa se escuchaba de todo. Mi mamá tenía un lado más afecto a la música clásica y mi papá un lado más tirado hacia el jazz. Además eran amigos de músicos. Circularon en los 50 y los 60 por todo el ambiente musical jazzero de Buenos Aires. Pero en mi casa sonaba también en paralelo lo que estaba de moda. Podíamos escuchar a Gershwin, a Serrat, al Club del Clan, a María Elena Walsh, a Ella Fitzgerald, a Joan Gilberto, a Stravinsky, a Debussy y a Bach. Recuerdo que muy de chiquito mis padres me regalaron un grabador a cassette y yo tenía dos cassettes que escuchaba una y otra vez. Uno era de Frank Sinatra y el otro creo que era Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa. Al mismo tiempo entraron en casa los Beatles. Mis padres los escuchaban. Recuerdo estar escuchando con mi hermana el álbum blanco recién salido. Después, en los últimos años de la primaria, todos escuchábamos todos los discos de los Beatles. Esto ya era en el 75. Yo empecé a tocar la flauta traversa, un poco influenciado por un flautista que escuchaba a mi papá, que era Herbie Mann. A los 12 años me regalaron una flauta, la agarré y toqué. Tenía como una facilidad natural que después me jugó bastante en contra, porque me hizo muy resistente a estudiar por muchos años. Apenas empecé a tocar, tuve una banda en el colegio y así empecé. Me anoté en el conservatorio, que no resistí porque no podía estudiar en ese entonces. Hasta que a los 17 pasé de la flauta al saxo y ahí me puse a estudiar en serio. Entre los 12 y los 14 fui DJ. Primero empecé en las fiestas que hacíamos con los compañeros y luego hasta trabajé un poco profesionalmente y me compré un montón de discos que lamento mucho haber perdido. Era la época dorada de la música disco. Después de eso pasé a una etapa más rockera, sinfónica, progresiva. Pero siempre era paralelo a seguir escuchando jazz, a escuchar mucha música brasilera que sonaba muchísimo en casa. También música clásica y música académica contemporánea. Mirando hacia atrás, veo que toda esta mezcla de cosas es lo que me formó más allá de la educación musical específica que después tuve.
Sebastián, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Para mí ser un músico profesional es poder haber encontrado dentro de la música siempre cosas que me gustan y de las que disfruto en muchos aspectos y desde diferentes perspectivas. Ser también capaz de tomar los trabajos como un desafío, como algo disfrutable, como algo enriquecedor. Y tuve la suerte de hacer muchísimas cosas que me gustan mucho, que me van a gustar siempre. Fui a lo largo de los años cambiando un poco el ángulo de lo que hacía. Empecé como instrumentista, después me fui tirando más al lado de componer y producir. Paralelamente me interesó mucho la grabación como un medio de realizar las cosas que tenía en mi cabeza. Tuve la suerte también de pasar por el cambio tecnológico tremendo que hubo y llegar al día de hoy donde la facilidad para hacer las cosas es asombrosa. Pero siempre mirando todo desde un lado musical. Me apasionó la posibilidad de ponerme a grabar, tocar varios instrumentos y ver cristalizada una idea. Creo que el mayor profesionalismo que tengo dentro de la música es el entusiasmo que me da hacer los proyectos que me tocan o que se me ocurren.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy charlando con Sebastián John, este músico argentino, saxofonista, compositor, productor, que ha grabado y tocado con muchísima gente. Sebastián, algunos de todos los tantos que nos puedas nombrar en tu carrera.
Voy a tratar de resumir, me van a quedar cosas en el olvido. Me voy a orientar como si fueran un mapa, voy a empezar por acá, por Argentina, donde puedo contar con Diego Torres, Mercedes Sosa, Vicentico, Calamaro, Miranda, Kevin Johansen, Alejandro Lerner, Soda Stereo, y me voy a olvidar de muchos otros, pero bueno, era un resumen. También fui músico en vivo de Miguel Mateos, de Juan Carlos Baglietto. En los 80s y 90s toqué en grupos como Clap, La Portuaria, La Zimbabue. Antes también en grupos de jazz, como El Huevo, que era de Pollo Raffo, quien me tomó en el grupo cuando yo estaba muy verde y me hizo crecer un montón. Como rareza, hasta hice una gira a Chile con los Twist, como saxofonista. Cruzando el charco y pasando a Uruguay, coproduje con Cachorro López, de quien soy socio hace incontables años, dos discos de Rubén Rada. Uno de ellos fue Quién va a cantar, que fue un exitazo. Pasando a Chile, trabajé también con Cachorro en un disco de Jepe, no hace mucho. Pensando en Colombia, trabajé en un disco de Aterciopelados con Cachorro, como así también en uno de Santiago Cruz. Y yendo ya a México, trabajé también junto con Cachorro en discos de Julieta Venegas, de Natalia Lafourcade, de Reik, de Cristian Castro. Yendo más al norte, entre Estados Unidos y Canadá, tuve la suerte de escribir una versión en inglés de un tango de Gardel, Cuando tú no estás, con Michael Bublé, que la grabó en su disco Love de 2018. Cruzando el gran charco y pasando a España, trabajé junto con Cachorro en el disco Toma que Tama de Ketama y en el disco Muchas Flores de Rosario Flores. Y en los últimos años tuve un encuentro con dos grandes músicos españoles, Diego Galás y Jorge Rivas, con quienes hicimos K Cantables 1 y 2 de Feten Feten, su dúo que originalmente era de música instrumental. En estos discos transformamos algunas piezas instrumentales que ellos tenían en canción y compusimos también cosas originales. Tenemos una lista estelar de invitados cantantes en estos dos discos. También con Diego Galás de Feten produjimos a Isaac y Nora, que es un dúo de chicos franceses que hacen música latina, y últimamente entre España y California, porque ella es española pero vive en Los Ángeles, estoy produciendo canciones para Susana Ballesteros, que además de cantar y componer muy bien, todos la habrán escuchado porque es la voz de Google. Seguramente en este resumen me dejé muchas cosas afuera, pero las pueden buscar en mi página web, que es sebastianshon.com. Para aclarar la eterna confusión, Sean se escribe S-C-H-O-N.
Sebastián, ahora te vamos a proponer un juego, un sueño, en el plano de lo imaginario y vale todo. ¿Con quién te hubiera gustado grabar o compartir una canción? ¿Dónde te hubiese gustado estar? Musicalmente hablando, por supuesto, ¿no? Una fantasía.
No hay uno, hay muchos, miles. Quizás para elegir uno podría decir que me hubiera gustado participar, o más bien humildemente presenciar, la grabación del tema Blue in Green del disco Kind of Blue de Miles Davis.
Y seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano de mi amigo, mi hermano Lolo Micucci, siempre en el piano, ¿no? Que son 88 teclas, maestro.
88, sí, sí.
Muy
sí,
bien, claro. Con peso de piano siempre.
Con peso de piano preferentemente.
¿De cuántas octavas hablamos? ¿7?
Ponele.
¿7 octavas estamos hablando?
No, más, ¿no? Habría que hacer, me metas en un brete, habría que hacer la cuenta, ¿no?
Bueno, yo 7 octavas y algunas notas más.
Ahora me voy a acercar al piano de la radio y las voy a contar.
Bueno, así que, bueno, muy felices de estar acá y con este gran maestro hoy, con
¿vos sabés que
Sebastián John, que es un capo que tocó con todo el mundo y las cosas que produjo, ¿no?
Y le voy a agradecer públicamente porque hace muchos años, 99, 2000, me recomendó para un trabajo que después disfruté muchísimo. Durante 10 años fui el director musical de Luciano Pereyra y sé que fue él el que dijo, llamen a Lolo, que conoce el lenguaje del folclore. Yo venía de tocar folclore y también puede articular con el pop y con los otros géneros que Luciano estaba empezando a hacer. Así que lo hago públicamente. Se lo he agradecido a él, pero lo voy a hacer por la radio también.
Muy buen gesto de usted. No me extraña igual de usted.
Lo quería decir porque ha sido muy generoso Sebastián y eso hay que valorarlo. Esas cosas se valoran y no se olvidan. Y le preguntamos, esas preguntas que te gusta a vos, Miguel, ¿cuál es la pregunta que te gusta a vos?
Le preguntamos al maestro Sebastián John si se acuerda de alguna anécdota que quiera compartir con todos nosotros a través de su gran trayectoria.
Me viene a la mente una noche que estaba tocando con Diego Torres en Rosario y en las patas del escenario estaba Maradona, mirando el show. Obviamente era el único lugar donde él lo podía mirar. Yo tocaba los teclados y también tocaba el saxo. En un momento salgo al frente a hacer un solo y cuando agarro el saxo me olvido que tenía puesto el capuchón de la boquilla. Lo saco y lo tiro tratando de embocar en el estuche que estaba ahí y rebota y cae al piso. Entonces Maradona entra al escenario y me junta el capuchón y me lo pone dentro del estuche. Y yo después me tomé este hecho para chicanear a los asistentes diciendo, muchachos, pónganse las pilas, tiene que venir Diego Maradona a juntarme mis cosas.
Sebastián, contanos actualmente en qué proyectos estás.
En estos últimos tiempos, la dinámica del trabajo ha cambiado y es para mí estar produciendo canciones puntuales para diversos artistas, más que abocarme a un disco entero como era tradicional antes. En estos últimos tiempos también me he dedicado a generar proyectos. Tengo un par de los cuales todavía no puedo hablar, pero que espero poder dar noticias pronto. El hecho de escribir canciones es algo que diría que casi no puedo evitar y que hago constantemente, más allá de pensar en el destino que van a tener.
Una mañana, una palabra, una sorpresa, la alegría, el cielo azul, la calma, ver a lo lejos las nubes pasar, tiempo de sobra y andar sin pensar, nada es mejor que tenerte cerca, nada es mejor que tenerte cerca, nada es mejor que tenerte cerca, y así. El agua, el vino, el aire que respiro, una fotografía, encontrar algo que había perdido. Cerrar los ojos oyendo el mar. Los buenos tiempos que ya no se van. Nada es mejor que tenerte cerca. Nada es mejor que tenerte cerca. Nada es mejor que tenerte cerca. Y así sin apuro, un desayuno de domingo, la lluvia en el tejado y reírme con un viejo amigo. Desde otro lado mirar la ciudad, no preocuparme, dejarme llevar. Nada es mejor que tenerte cerca. Nada es mejor que tenerte cerca. Nada es mejor que tenerte cerca. Y así cerca, nada es mejor que tenerte cerca, nada es mejor que tenerte cerca, y así. Nada, un libro, una canción, una palabra, el cielo azul, la calma, nada es mejor que tenerte cerca.
Seguimos aquí en Sesionistas escuchando a Sebastián John, que además tenemos, estamos pasando la conversación que grabamos hace unos días. ¿Lo habías escuchado cantar, Miguel?
No sabía que cantaba. Muy bueno, está impresionante. Sí, sí, sí. ¿Y hace shows él cantando?
Creo que ha hecho sus shows. Ahora también está saliendo su hija, creo que es Ana. No, creo, no equivocarme, creo que es Ana John, espero no equivocarme. Pero que también es una compositora delicadísima, finísima, una chica muy joven. Así que bueno, parece que hay canciones para rato en la familia John. Porque
así es, qué lindo cuando está todo en la familia, ¿no? Que ya de chiquitos están escuchando música, ya mamando de entrada toda esa, y, esa cosa linda. Como, bueno, no sé si a usted le pasó.
Y en mi casa también es una familia, sabes que mi compañera es guitarrista, así que es una casa muy musical.
Pero en sus padres también, con su padre escuchaba música.
No, mis viejos
se escuchaba
poco.
Música desde la mañana.
¿Sabes que no tanto? A ver, había un piano en mi casa, mi abuelo era violinista del Teatro Argentino y era uno de los integrantes del cuarteto de cuerdas de la ciudad de La Plata, también fue violista, pero en la casa de mis padres no había tanta música como algunos creen que tu viejo era músico, tu vieja, no, pero había un piano, así que ahí recaí de niño. Pero vos, seguimos con Sebastián, vamos a preguntarle cómo escucha el panorama musical argentino en la actualidad.
Mi visión de lo que pasa en la música en Argentina es un poco el espejo de mi formación tan diversa. Veo que hay muchos géneros, muchos estilos. Obviamente a nadie le gustan todos, pero veo que en todos hay una ebullición bastante grande. El género urbano, si bien no es el más cercano a mí, es fuertísimo y veo mucho talento. Mucha gente que escribe bien, que graba bien, que produce bien. Es asombroso. Pero también veo en otros géneros, como en la nueva generación del tango o del folclore o del pop, de la música alternativa, de la música indie, es un panorama muy rico y yo disfruto un poco de todo.
Y para terminar esta hermosa charla que tuvimos con el maestro Sebastián John, le preguntamos, ¿qué te parece que le podrías aconsejar a todos esos chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión?
Haciendo un recorte y tratando de dar, entre comillas, un consejo, a lo que no soy muy afecto, diría que de mi experiencia personal lo que más rescato es tratar siempre de estar preparados de la mejor forma posible para poder tener interacción con los demás, que eso es siempre enriquecedor. Aprender a tocar, a componer, a escribir, pero también aprender a escuchar. Y yendo más hacia lo personal o individual, tratar de encontrar una manera, un camino, donde la pasión por lo que se hace sea el motor principal.
Sesionistas. Los otros músicos.
Y con estos primeros acordes, con esta flauta en semicorcheas y en terceras, de esta maravilla raveliana, llegamos al final de una nueva emisión, 104, 105, del programa Sesionistas. Hoy un lujo, el Chivo Borraro, ahora Sebastián John, dos saxofonistas, uno lanzado en el lenguaje del jazz en la década del 50, del 60, otro uno de los productores más importantes musicales que ha dado la Argentina, compositor, cantante, tecladista, guitarrista. Así que bueno, acá vamos haciendo el programa, acá seguimos trayéndoles estas figuras de la música argentina y del mundo para que sigan conociéndolos un poco más. Por supuesto que, como siempre hacemos con Miguel, nos quedamos reflexionando acerca de la conversación que tuvimos virtualmente, porque esto lo tuvimos que grabar hace unos días. Saben que por una cuestión de horario y de cortesía a los compañeros a veces es difícil traerlos a esta hora a la radio. Pero bueno, nuevamente aparece esto de manejarse en el plano de la pasión, apasionarse con el oficio, como muchas veces muchos colegas nos han marcado. Y por supuesto, formarse, y aparece una palabra no tan recurrente que nos deja Sebastián en su última intervención, que es escuchar, ¿no? Miguel, muy importante, hay que escuchar para hacer música y para ser músico.
Así es, y aparte de escuchar también a la gente que nos rodea, a los maestros, ¿no? Porque uno a veces el ritmo que tenemos acá en la ciudad de estar tan acelerado, todo el día corriendo, nos olvidamos de escuchar. Estamos siempre hablando y nos olvidamos hasta de pensar, ¿no? Pensar antes de hablar. Así que qué lindo esto que dice el maestro. Y hablando usted de que dijo lo de el programa 105, me hace acordar 105 Sáez Peña, Plaza de Mayo, que era el colectivo que yo tomaba cuando tenía 18 años, cuando salía de la comedia musical Drácula en el año 90, salía de la función después que estaba lleno de gente, todo, y me iba solo con el estuche de la trompeta a tomar el 105. Y siempre digo eso, ¿viste? Yo estaba contento porque el colectivo estaba vacío. Y yo tenía el corazón lleno de esperanza y con la fantasía de algún día soñar con ser músico.
Qué increíble que vos me decís los 90 y parece hace un rato. Y pasaron más de 30 años.
Pero es que la vida es así. ¿No? Es que la vida
es
así. Y pero mirá dónde estamos ahora y las cosas que vivimos desde que empezamos a tocar y lo que nos queda todavía. Nos queda.
Sí, claro.
Nos queda más de la mitad, ¿no? Más o menos, ¿no?
Ojalá,
no,
igual.
Se sabe. ¿Viste? No se sabe.
Lo lindo es no perder la sorpresa, ¿no?
Claro, parece que y ser feliz en el camino, sin esperar ninguna meta.
Y seguirse sorprenderse en la escucha, en la palabra de un colega, seguir disfrutando de un acorde que uno dice, ah, ¿cómo fue eso? O de una canción, de un estribillo. En fin, no perder la capacidad de admirar, ¿no? Me parece que ahí está. Y de contemplar, por supuesto, siempre en el hacer, porque uno es lo que hace. Pero bueno, agregándole estos elementos que siempre los colegas coinciden, ¿no? Escuchar, hacer, la pasión, el amor por lo que uno hace. Somos afortunados en tener este maravilloso oficio. Miguel, yo me despido hasta la semana que viene. No sé vos, pero vos sabés que la gente está esperando tu saludo, que ya se ha convertido en remeras, en carteles en la calle.
Y le cuento que charlando con el maestro Sebastián John me contó que él grabó el disco de María Rosa Llorio haciendo El Amor en la Cocina, ese tema que grabamos con la Con Todo Banda en la pandemia, así que él ese hermoso tema que arregló el Pollo Raffo y que produjo ese disco. Así que hablando de todas las cosas que había hecho él, le decía que me encantaba ese arreglo y esa sesión de vientos impresionantes. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a todos por estar ahí. Disfruten y gocen de cada día que Dios nos regala. Y eso sí, a gozarlo siempre muy bien solfeado.